Debates en Libertad, con Javier Somalo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, buenas madrugadas. Nuestra misión esta noche, nuestra misión también, es hacernos preguntas y, en lo posible, claro, como solemos hacer, pues obtener respuestas. ¿Esta vez sobre qué? Pues sobre Siria. Ya sé que han pasado muchas cosas esta semana, muchísimas, en todos los ámbitos, en el económico, en a causa del 11M. En fin, nos toca hablar de Siria. Y quizás sea una de las piezas de ese enorme puzzle que algunos llevan mucho tiempo llamando primavera árabe. Trataremos de comprender por qué Siria ha marcado diferencias con respecto a lo sucedido, por ejemplo, y que además aún sucede, en Libia. O por qué Rusia y China, como por otra parte suele ser habitual, han ejercido su veto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a una intervención que frene la represión. Según los datos, yo hablo de los datos que salen publicados del Centro de Documentación de Violaciones de Derechos Humanos Sirio, parece que la ONU le da credibilidad, la cifra rondaría, quizás superaría los 7.000 muertos. Con el mapa de la zona encima de la mesa, ya saben que nos gusta tener el mapa para saber, por ejemplo, si Siria tiene mar, buscaremos respuestas y además mirando a los vecinos, Líbano, Turquía, Jordania, pero por supuesto también Israel y, como no, Irán, con quien Siria forma una alianza vital para los terroristas de Hezbollah y Hamas, asentados en el Líbano y, por supuesto, enemigos mortales de Israel. Hay muchos protagonistas, pero analizaremos también la importancia de la familia Ghassaz, la dueña de Siria desde los años 70 y perteneciente, esto es una de las cosas que más me sorprende, a la selecta minoría religiosa alawí, que es una especie de escisión herética, ahora nos lo contarán nuestros contertulios, escisión herética de los chiíes, que no es considerada como musulmana ortodoxa, pero que controla y gobierna con puño de hierro un país de aplastante mayoría suní. Habrá que preguntarse también si el escenario es de guerra civil en términos estrictos, es decir, con bandos organizados, coherentes, o se trata de una crisis de otras proporciones y además con tintes también étnicos y religiosos. Hay restos de la Guerra Fría, hay tensión por la carrera nuclear de Irán contra Israel y hay muchos vacíos que siempre pueden ocupar o aprovechar, y es lo que a veces ocurre con demasiada frecuencia, el islamismo radical. Me acompañan tres personas que ya han estado conmigo en asuntos similares y que hoy voy a tratar de aprender todo lo posible de ellos. Ana Camacho, analista del Grupo de Estudios Estratégicos, experta en Magreb y que ya has estado con nosotros para hablar de muchos asuntos. Yo, el asunto de Siria es uno de los que más me está costando comprender. No sé si lo compartes o tú no los tienes todos clarísimos, Ana.
Ay, no. Buenas noches y gracias por invitarme de nuevo. Yo creo que es un tema muy complejo. Yo misma he de reconocer que me resulta muy difícil atar todos los cabos. Pero yo creo que además de considerar el conflicto en sí desde una estricta perspectiva de guerra civil, de gobierno, lucha opositores, lo que está pasando en Siria, en realidad, forma parte de otra cadena que está cambiando y poniendo patas arriba el contexto geopolítico de la zona. Y cuando digo geopolítico, no solo me refiero a las relaciones de las potencias regionales, sino incluso el juego de alianzas entre las grandes superpotencias. Y bueno, ahí está, cada vez que nos preguntamos, ¿y por qué China e Irán vetan la resolución? ¿Y cómo es posible que un régimen como Arabia Saudí o Marruecos, que son islamistas, islámicos y además tienen unas monarquías conservadoras, entre comillas, e incluso nada democráticas, pues están apoyando la caída de lo que fue uno de sus amiguetes, uno del grupo. Entonces, todo eso al final nos lleva a un contexto mucho más amplio, lo cual hace el asunto todavía más complejo.
Bueno, pues vamos a ver si en el tiempo que tenemos conseguimos aclararlo. Don Manuel Coma, presidente del Grupo de Estudios Estratégicos, del GES, que es el que siempre me dice, mapas, hay que tener mapas. Acércate al micrófono, Manolo, acércate al micrófono.
En radio es un poco difícil.
No, que va a ser difícil en radio. La radio siempre ha asistido antes que la televisión y también se hablaba de mapas. No pasaba absolutamente nada. Pero bueno, lo cierto es que el primer vistazo al mapa ves los vecinos y comprendes muchas cosas. Y comprendes, sí, que tiene un trocito de mar y también comprendes por qué los rusos están tan interesados en que...
Porque
también tienen mucho que perder con un veto los rusos.
Eso,
luego entraremos en materia.
No, eso yo lo veo explicar la posición de Putin, en definitiva, es un poco más complicado, ¿no? Es decir, hay dos temas de interés, que son ese puerto, Tartus, que está un poco al norte del Líbano, porque Siria tiene una franja de mar entre el Líbano y Turquía, una franja pequeña, que no es propiamente una base naval, sino que es un centro de aprovisionamiento, ¿no?
Es la única en el Mediterráneo,
sí,
de los rusos.
Sí, es la única en el Mediterráneo.
O sea, que es una buena parcela.
Y luego, está el comercio de armas. En la última década le han vendido 1.500 millones de dólares en armas. Tampoco es tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo Siria tampoco es un país rico, o sea que tampoco puede invertir mucho. De manera que esos intereses pues pesan como todo, pero probablemente no es lo esencial. En la actitud de Rusia y China siempre hay que contar, por ejemplo, ciertas constantes, ¿no? Que es tocarle las narices a Occidente, y especialmente en Estados Unidos, pues siempre es un placer, pero un placer estratégico. No es simplemente una cuestión de
fobias, pero me opongo.
Es un cierto placer estratégico, ¿no? Eso cuenta siempre. Ahora, sobre todo en el que luego están los temas internos. Es decir, para los rusos, el peligro verde es una cosa seria. Es decir, tienen bastantes musulmanes dentro. El tema de Chechenia, que son musulmanes, es un tema delicadísimo. Es decir, todos los líderes occidentales que hablan con Putin se transmiten eso, ni tocarlo, porque se pone como una auténtica fiera, ¿no? Y para los chinos, pues también tiene su importancia, porque tienen el Xinjiang, tienen los uigures, que son también musulmanes, y que no les preocupan demasiado, porque los aplastan con la misma facilidad que aplastan a los tibetanos. Pero lo cierto es que tampoco quieren malos ejemplos.
Que de entrada China, por si acaso, se coloca detrás de Rusia y tiende a imitarla.
Y si encima Francia va por delante, que es lo que hacía antes,
antigua metrópoli,
pues entonces se ponían a la cola. Pero está también el tema puramente interno, es decir, es que es un pésimo ejemplo que triunfen los levantiscos. Es un pésimo ejemplo para Putin, es un pésimo ejemplo para China, ¿no? Mira que todo esto es...
Hay mucha tela que cortar. Sí, gracias, Manolo, por estar con nosotros y nos acompaña también, que ya lo ha hecho alguna vez, en concreto en aquellas operación contra Bin Laden, que nos llevó a un debate bastante intenso, de Ignacio Prieto, coronel en la Reserva del Ejército del Aire y especialista en Islam cultural y político, y ha sido consejero en las embajadas españolas en Israel, en Irán, en Turquía, en Venezuela, en Francia, en la India. Muy buenas noches, don Ignacio.
Buenas noches.
Necesito un asesoramiento urgente después sobre, no ya sobre la familia Assad, que bueno, más o menos está toda la familia colocada en todos los puestos clave, pero sí sobre esa corriente herética que, cuando dices Alawi, la gente lo puede confundir con Marruecos y no tiene absolutamente nada que ver. Es una corriente herética que se basa fundamentalmente así, por decirlo a bote pronto, en que el profeta no era Mahoma, sino su primo, que además era su yerno, porque se casó con su hija Fátima, ¿no?
Bueno, no exactamente.
No es así.
No exactamente.
Pues vamos a aprender.
Quiero decir, los alawís efectivamente es una herejía del chiismo duodecimano. Tenemos en el chiismo dos grandes ramas, el chiismo septimano y el chiismo duodecimano. El nombre viene de que a partir del séptimo imán unos optan por un imán y otros siguen, dice que ese no es el imán legítimo, y llegan hasta el doceavo imán, que es que considera legítimo. Así que, en principio, la herejía alawi está más cercana al chiismo duodecimano, que es el que se practica.
Surge
pero
no les consideran musulmanes.
No, porque después, en la práctica, su religión tiene una serie de influencias gnósticas, nestorianas, que hacen que no se adapte a lo que es, digamos, la
dogma,
ley, la doctrina. No hay dogma en el Islam, pero la doctrina del chiismo duodecimano. De hecho, el alawismo sirio, lo mismo que el alevismo turco, que son cosas cercanas pero diferentes, son religiones mistéricas, son religiones que hacen del secreto prácticamente un elemento básico de su práctica, y que prescinden de elementos cultuales que son básicos, por ejemplo, para el Islam. Por eso, para el Islam, tanto suní como chií, los alawis pertenecen a los que ellos llaman la yahría, los bárbaros, los que no, los que no creen.
Lo del yerno primo de Mahoma.
Bueno,
no,
inicialmente
no es así.
Esa es su silsilá, su cadena, digamos, iniciática, pero que después, con el curso del tiempo, se va difuminando. Por ejemplo, en el alawismo no hay mezquitas, hay unos pequeños
pero en Siria más de 8.000.
¿No? Mezquitas, sí, pero es que en Siria el 73% de sunitas, ¿no? Entonces hay que pensar que los alawis en Siria son solo el 13% de la población. ¿Y por qué llegan a una cierta prominencia en un determinado momento, cuando a lo largo de prácticamente 900 años de historia han sido minoría perseguida, marginada, masacrada? Bueno, el colonialismo francés tiene la razón. Como cualquier poder colonial, cuando llega a Líbano y a Siria, se alía con las minorías contra las mayorías. Y resulta que los alawis, que son tradicionalmente un pueblo montaraz, su hábitat natural es una cordillera que está prácticamente al borde del mar, entre Latakia y Tartus, y como pueblo montañero son gente que es indómita, que no se ha dejado colonizar. Esos son buenos guerreros, solo los franceses entrenan a esa minoría, hacen de ella un poco la espina dorsal para el control del territorio. Por eso, cuando llega la independencia, los alawíes están en condiciones de tomar el poder, porque son los que tienen el know-how militar.
O sea, que desde los 70 aproximadamente, un poco antes, la élite gobernante es...
pero incluso antes, es decir, con el poder colonial francés ya... ellos empiezan a tener una prominencia que antes no tenían.
Vamos con la cronología esa que nos hace siempre Luis Fernando Quintero para poner datos encima de la mesa y poder empezar a echar la partida. No sé de dónde empezará esta vez Luis Fernando, pero vamos, para entender la crisis de Siria, ahí van unos cuantos datos.
15 de marzo de 2011, siguiendo la estela de la crisis que sacude al mundo árabe y las protestas en Egipto o en Libia, comienzan en Siria las primeras concentraciones en las principales ciudades del país. Según los medios, las protestas responden al siguiente eslogan: una Siria sin tiranía ni ley de emergencia. De ahí en adelante se suceden la represión y los muertos a manos del ejército, principalmente en Deraa. 29 de marzo, el régimen de al-Assad ha reaccionado a las protestas con represión y violencia. Varios muertos después, al-Assad se dirige a la nación y se niega a hacer reformas. Una semana después, cede y anuncia que derogará la ley de emergencia vigente desde 1963. 22 de abril, primera gran masacre de civiles. La represión de al-Assad deja más de 112 muertos en una jornada de protesta que se bautiza como el Gran Viernes. Junio, los opositores sirios se reúnen en Turquía y crean el Consejo de Salvación Nacional, que después se llamará Consejo Nacional Sirio, para defenderse del régimen. Los organismos internacionales los reconocen como interlocutor válido. Agosto, al-Assad promete a la nación el fin de la represión y la ONU envía observadores para comprobarlo. Cuando están en territorio sirio, comprueban que el régimen continúa matando. Algunos cifran el número de muertos en más de 5.000. Noviembre, la Liga Árabe expulsa a Siria por no cumplir el plan de pacificación y aprueba sanciones comerciales. Todos los mandatarios árabes, entre ellos Erdogan y el rey Abdullah, piden a al-Assad que abandone. La oposición siria pide por primera vez la intervención extranjera. Diciembre 2011, enero 2012. Presionado por Rusia, Siria permite la entrada de los observadores de la Liga Árabe que constatan las masacres del régimen. Varios observadores árabes abandonan ante las escenas de horror, dicen. La misión de la Liga Árabe termina en fracaso y exige a al-Assad que dimita y transfiera sus poderes. El tirano se niega. En la comunidad internacional se suceden las declaraciones de repulsa. Estados Unidos cierra su embajada en Damasco. Los principales países de Europa, como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia o España, llaman a sus embajadores a consultas y Bruselas anuncia que llevará el plan de la Liga Árabe a la ONU. Además, aprueba nuevas sanciones contra Siria. Febrero de 2012, Rusia y China vetan en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que buscaba una salida a la crisis siria mediante el apoyo de un plan de transición de la Liga Árabe y que condenaba la violencia del régimen de Damasco contra la población civil. El régimen recrudece la represión en la ciudad de Homs, bastión de la oposición al régimen de Al-Assad. ¿Sería necesaria una intervención aliada en Siria?
Bueno, pues esas son las preguntas que no sabemos si podemos contestar, pero yo sí que quiero ir con algunas. De entrada pido perdón por las veces que pueda meter la pata, porque ya insisto en que el asunto... Para eso estar aquí. Pero ya la primera ronda la he metido varias veces. Pero de eso se trata este programa, de que aprendamos todos. Y para eso es mejor no dar nada por el entendido. Entonces, para empezar, ¿hablamos de guerra civil o no? ¿Qué es? ¿Es una guerra civil estrictamente? Como tal, sabemos cuál es. Sí, Ana, tú misma.
Yo creo que evidentemente es una guerra civil. Dicho lo cual, hay que tener en cuenta que nos encontramos con unos países y en unas regiones donde era muy fácil que con una chispita se propagase un incendio. Porque esos regímenes dictatoriales que habían aparentemente garantizado la paz, pues lo han propiciado. Y entonces es muy fácil, tanto desde adentro como desde fuera, echar gasolina al fuego. Y yo cuando, por ejemplo, Rusia dice, es que Arabia Saudí está ayudando a la oposición y le está pasando armas y les está ayudando, pues me lo creo perfectamente. Ahora, yo a esto añadiría otra cuestión que va un poco en lo que decía antes Manuel, y es que ¿qué intereses hay además en lugar de ayudar a frenar, a propiciar el incendio? Bueno, yo creo que en la caída de Bashar al-Assad es además un tema fundamental. ¿Por qué? Porque deja solo Irán. Es decir, en la lucha contra el terror, que ya en los tiempos de Bush se estaba perfilando, había un eje del mal, y ese eje del mal, sus patas fundamentales...
Irán, Siria, Líbano.
Líbano, Hezbollah, y la insurgencia iraquí. Entonces, pues vemos cómo ese eje se va tambaleando.
O sea, para entendernos, Siria sería el suelo necesario para Irán para llegar hasta Hezbollah. Tiene que pasar por ahí con permiso.
Claro, de hecho ya se está hablando que Hezbollah, que jamás está buscando financiación y ayuda, por ejemplo, en Turquía. ¿Por qué? Porque se queda sin armas, se queda sin una base logística fundamental para ese terrorismo que en el 2006 Israel no fue capaz de rechazar, y Siria ahí jugó un papel fundamental. Entonces, se quita de en medio Bashar al-Assad, cae Siria y se queda Irán solo. Y al quedarse Irán solo, no solo tenemos el escenario palestino, Oriente Próximo, Líbano, no. Es que además Irán forma parte de esa alianza euroasiática en la que Irán es el pivote entre China y Rusia. Y ahí ya, bueno, además de que a China le interesa, Irán es fundamental porque es su fuente de aprovisionamiento de petróleo, pero en esa alianza, tanto para Rusia como para China, Irán es el elemento fundamental para poner freno con esa alianza a la entrada de Estados Unidos, de la influencia de Estados Unidos, de Occidente e incluso de intervenciones de la OTAN. Y eso yo creo que es un punto que no tenemos que perder en este análisis.
Don Manuel, don Ignacio, y cuando quieran se pueden interrumpir. Venga, Manuel.
Bueno, la pregunta era, ¿es una guerra civil? Hombre, evoluciona hacia la guerra civil. Es decir, en principio ha sido un pequeño levantamiento que en el contexto de esa revuelta árabe que ya empezaba, ¿no?
Parecido a otros como los de los años 80, el de Hama, por ejemplo.
No. Al principio fue muchísimo más pequeño. Es decir, es que fueron unos chavalines de un colegio que pusieron unas pintadas contra el régimen. Entonces mataron a críos de 15 años en el sur, en Dera, ¿no? Cerca de la frontera con Jordania. Entonces, pues ahí empezaron las protestas, ¿no? En los entierros empezaron las protestas y en los séquitos de los entierros empezaron a matar gente y luego se extendió hacia el norte, pero al principio era gente que protestaba, unos y otros que disparaban. Entonces, ya desde pues comienzos de verano ya empiezan a disparar de las dos partes, es decir, ya empieza a aparecer armas entre los más radicalizados de los que protestan y empieza a haber deserciones, ¿eh? Porque al fin y al cabo la masa del ejército, los soldados, su ejército obligatorio, la masa del ejército son suníes, ¿eh? Y en todas las unidades el mando lo tiene un alawí, pero el número dos
es
un suní, ¿no? Hasta ahora no ha habido una rebelión de ninguna unidad, ¿eh? Lo cual supondría que el número dos pasase por encima de su jefe, ¿no? Y esa es una de las grandes variables. Pero, en fin, ahora ya se dispara desde los dos bandos, pero todavía son absolutamente simétricos. Es decir, uno tiene muchísima más fuerza que el otro. Ahora, lo que sí vemos es una cierta evolución hacia la guerra civil, que desde luego depende de la ayuda exterior, de la capacidad de las fuerzas de seguridad de Bashar al-Assad, es suficiente como para prestarlo. Ahora, ya que me has mencionado Hama, sí, voy a entrar un poco en esto, ¿no? Porque de Siria sabemos poco, porque Siria está completamente cerrada a la información exterior. Entonces, lo que sabemos son los que escapan, normalmente hacia el Líbano, y luego, pues los que transmiten mensajes por vía telefónica, hacen minúsculos vídeos con los teléfonos portátiles y luego los cuelgan en YouTube. Es una información muy fragmentaria, muy escasa y sin duda muy, muy unilateral también, ¿no? Pero ya digo,
cuando yo hablaba de Hama por tener una sí, proporción, claro, en los años 80 yo no sé si fueron 30.000,
o sea, eso,
se hablaba de unos 30.000 muertos, entre 30.000 y
20.000.
No bien, tanto, sí, pues, pero a eso iba, es decir, ya digo, dentro de que te falta conocimiento de muchas de las cosas de ambos bandos, ¿no? Uh-huh. Porque no hay gente que informe, pues yo la frase más que me ha llamado más la atención es una frase de Thomas Friedman, un columnista del New York Times con una gran experiencia en Oriente Medio, uh-huh, dijo, esto es Hamas a cámara lenta.
Uh-huh.
¿Sí? Efectivamente, ¿qué pasó en el año 82? Que hubo una revuelta de suníes en una ciudad del norte, Hamas, que es la tercera del país, y además una ciudad, yo no la conozco, hablo de oídas.
La cuarta.
Y además una ciudad con un gran patrimonio histórico, ¿sí? Y entonces Assad lo que hizo fue cercar la ciudad.
Assad, padre, Hafez al-Assad.
El padre. Hizo cercar la ciudad y empezar a bombardearla, destruyendo manzanas enteras, que luego metió bulldozers, metió apisonadoras, enterró los cadáveres y lo asfaltó por encima.
Caray. Yo estaba allí y lo he visto.
Estabas en Siria, entonces, ¿no me digas?
Sí, sí. O sea, eso es una enorme extensión, como una explanada, como prácticamente un gran aparcamiento. Sí. Y allí está. Y digamos que lo han mantenido así un poco para causar,
claro, es que es decir, trató de ocultarlo todo lo posible, tampoco hubo periodistas occidentales, trató de ocultarlo todo lo posible a Occidente, pero la razón era aterrorizar a su propia población. Entonces, la expresión es un Hamas a cámara lenta es muy significativo, es decir, va subiendo el número de muertos de semana en semana y va a llegar a alcanzar la cifra de Hamas. Los cálculos que se hicieron entonces por varias vías, por cuatro o cinco, precisamente en un libro de este periodista,
Thomas
Friedman, de Beirut a Jerusalén, pues cuenta y saca una serie de datos y tal, pues van de 10.000 a
20.000
o 20.000 y algo. Pero sí cuenta que Rifat el Assad, el hermano uh-huh. de de Hafez y el tío, actual, que está exilado en Londres, por peleas entre ellos ya en la época,
Londres y España,
en la época de su padre, pues este, que fue el que dirigió toda la operación, en una ocasión alguien que conocía Friedman, pues le planteó, pues creo que matase un montón de gente, o no sé, 15.000, ¿no? Dice, no, 37.000, dijo él. Tampoco lo puede saber, ¿no? Hombre, es decir, tiene muchos más medios para saberlos, ¿no? Pero él presumió de haber matado a 37.000.
Caray.
Civiles, ¿eh?
Civiles. Con ese relato que yo desconocía, me he quedado impresionado, porque claro, al hacer el paralelismo, claro, la explicación de Friedman es maravillosa, porque si esa, bueno, maravillosa, es terrible, porque si esa cámara lenta significa que esto puede llegar ahí. Claro, mi pregunta es si el otro bando, el bando que no, el que está luchando contra el régimen, es el mismo, es homogéneo, qué elementos hay, si hay elementos islamistas radicales o no, que eso es lo que siempre nos queda aquí un poco.
Pues un poco la línea en que se ha manifestado Manolo. Diré que el ejemplo de Hama es muy muy pertinente, y por eso yo tampoco me atrevería a calificar el conflicto ahora en Siria como guerra civil. En principio es el inicio de una guerra comunitaria. O sea, el hecho de que en los últimos prácticamente 70 años los alawis, una minoría, hayan sido hayan detentado el poder y hayan oprimido a las otras partes de la población, con episodios como el de Hama, que fue realmente dantesco. Hay que pensar también que en Hama los hermanos musulmanos echaron un pulso muy serio.
Decir, a eso me refería.
Sí, había hermanos musulmanes, o sea, aquellos que fueron aplastados por Hafez al-Asad y Rifat al-Asad, eran hermanos musulmanes, que después de haber intentado llegar al poder en Egipto, lo intentaron en Siria, y que realmente en las semanas precedentes a esa masacre echaron un órdago muy serio al poder y lo perdieron. Pero dicho esto, efectivamente la mayoría suní ahora se decanta mayoritariamente hacia la oposición, y la UI pues pretende, digamos, mantener sus prerrogativas y su posición de poder. Pero la sociedad siria es un poco más compleja que eso. O sea, hay también un corte de tipo económico.
Y es cristiano.
Sí, a eso me voy a referir.
Un 10%,
o sea, el atentado hoy en Alepo. Alepo es una ciudad mayoritariamente cualitativamente, mayoritariamente cristiana, nestorianos, siríacos, arameos. Esos, que son la clase comerciante, que son la clase que ha sido favorecida por el poder de los Assad, lo tienen muy difícil cómo posicionarse, porque piensan que una victoria de la mayoría suní, que ahora está reprimida, pudiera no ser beneficiosa para sus propios intereses. Hay también una minoría muy belicosa, muy impolitizada, muy entrenada, de la que no se habla, porque se integra dentro de la mayoría suní, que son los kurdos. Los kurdos están fraccionados en múltiples partidos, pero todos han estado peleando, si no con las armas todo el tiempo, pero presionando al régimen de Assad. Y los kurdos, que verían, por un lado, bien que cayese el régimen de los Assad, posiblemente se lo estén pensando, porque no están convencidos de que la mayoría suní que ganase en este pulso le fuese a favorecer, sino acaso lo contrario. Por eso esa cámara lenta en los desarrollos de los acontecimientos.
Por indecisión.
Claro, porque cada uno está pensando qué es lo que puede beneficiar a su postura a largo plazo, o cómo se puede posicionar en una post régimen asadista, ¿no?
Yo otra pregunta que la tenía de las últimas, pero os la voy a hacer ahora, porque bueno, la parte esta de la religión, que era lo que me quería ocupar, creo que ha quedado más o menos claro. Uno, desde el desconocimiento, analiza ciertas concesiones que ha hecho el régimen de Assad y, y se sorprende, ¿no? Concesiones como excarcelación de terroristas estilo Seth Marian, reciente, clausura del único casino por las presiones que había tenido, el retorno de las profesoras que fueron expulsadas porque llevaban niqab, que es, si no me equivoco, es el velo que solo deja ver los ojos, o la apertura de un canal estrictamente religioso de televisión. Estas son las concesiones del régimen. Entonces, uno, si las ve desde fuera, dice, caray, son concesiones que radicalizan, ¿no? Entonces,
bueno,
estás en la tesitura de pensar, si estas son las concesiones, ¿para qué se muestre más blando? O, por ejemplo, lo que publicaba el viernes el diario El Mundo, que supongo que la prensa internacional había publicado antes, de esa foto de Bashar al-Assad rezando junto al Mufti Ahmad Hassan, que es la máxima autoridad suní, ¿no?, en Damasco, pues choca, ¿no? Dices, entonces, ¿cuáles son las concesiones que tiene que hacer el régimen de puño de hierro y que está masacrando a la sociedad?
Solo quiere ninguna, que se vaya.
Ya, pero está haciendo unas concesiones que son, aparentemente, en laboratorio, visto por un occidental, dice, son concesiones de radicalismo, ¿no?
Es que, al mismo tiempo que estos, digamos, fracturas religiosas y sociales de las que hemos hablado, hay que pensar que el régimen basista en Siria es un régimen absolutamente laico y laicista.
Socialista, prosoviético.
Prosoviético en su momento,
fue,
sí, cuando ha jugado todas las cartas que ha podido laico, jugar. Sí. Ha hecho la paz con Israel, la paz tácita, pero lo ha hecho con Israel. Han llegado a un statu quo que favorece a los dos. Precisamente a este respecto, tengo que decir, quizá porque antes alguien lo ha mencionado acá, que una de las cuestiones que inquieta más a aquellos que pretenden el mantenimiento de la estabilidad en el Oriente Medio es que Israel, hasta muy recientemente, y hay una razón para que sea solo hasta muy recientemente, apostaba por la continuación del poder de Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque es un enemigo conocido, un enemigo con el que ya había llegado a un entente cordial.
Lo malo conocido que lo
claro.
Bueno por conocer.
Y en cambio, es una incógnita que pasaría si un régimen basado en el sunismo, realmente un sunismo un poquito más radical de lo que incluso había anteriormente, llega al poder. Esa fotografía es pura
propaganda. O sea, no, si lo admiten, es que es propaganda.
Como en el caso de Saddam Hussein, era un laico convencido. Ni es alawi, quiero decir, religiosamente alawi, ni es nada, es un baasista. Hay que el factor del partido baas, que es el que permea todo el espacio del poder, hay que tenerlo completamente en cuenta.
Marido de Asma, ¿no? Hay que olvidarlo, una top model de los derechos humanos.
Claro. Pero comillas, ¿no? Esa foto, en realidad, lo que indica es que el régimen basista, que ya no tiene nada ideológico,
claro,
es unos clanes de intereses. Tal.
Para mantenimiento en el poder, nada más.
Y ya la ideología panárabe y tal, eso ya está totalmente rebasado. Pero lo que demuestra es que el régimen lo controla todo. Y en todo están también las mezquitas.
Hombre.
De ahí que los malos musulmanes estén fuera de ese juego, ¿no? O sea, que sí, que te tienen sus suníes también. Es decir, que están controlados.
Están elegidos y de hecho son sus.
De que también ha habido una evolución. Es decir, que Bashir ha llegado al poder con deseos reformistas. Y sí ha hecho ciertas liberalizaciones económicas.
¿Pero se lo esperaba que iba a llegar al poder tan pronto?
Bueno, su padre ya era bastante mayor.
Fue un accidente, porque su hermano claro, se mató, ¿no?
Sí, Basil fue el que murió, que era el delfín reconocido, murió en un accidente de coche.
¿Aclarado o extraño?
No, aclarado. Era un fanático de los coches, tenía una escudería y tal, y un día probando un bólido de esos se pegó un golpe y ahí se quedó, ¿no?
Sí.
Entonces, Hafez del Asad tuvo que empezar a preparar a marchas forzadas a su hijo, que estaba estudiando el doctorado en odontología en Londres.
Oftalmología.
Lo trajo allá, le hizo coronel de las fuerzas especiales y empezó a su formación acelerada para que le sucediese, porque Hafez del Asad llevaba muchos años ya enfermo con una enfermedad.
Ana, que hace mucho que no dices nada, me parece que no estás de acuerdo. ¿Tenías que terminar, Manolo? No, no.
Bueno, no, decía que prometió una serie de reformas. Las que hizo fue más que nada liberalizaciones económicas. Y eso ha permitido el desarrollo de una cierta burguesía de negocios que incluye también no solo a los beneficiarios de la familia del Asad,
que también
y claro, con todos sus tentáculos,
yo tengo aquí,
sino también, es decir, a suníes, de manera que entre todas esas minorías que temen a la mayoría suní, hay que contar también a suníes que son beneficiarios del régimen. Y fíjate que, por ejemplo, que en Damasco apenas ha habido movimiento, solo en los barrios periféricos más pobres.
Ni en Damasco ni en Alepo, que es otra ciudad comercial.
Y que es la segunda del país.
Ana, ¿estás de acuerdo en estos dos últimos análisis?
Sí, estoy de acuerdo, Javier. Lo que pasa es que yo matizaría en un punto. Es verdad que los Assad intentaban jugar un papel más conciliador con Israel, pero ese papel nunca ha sido del todo sincero. Siria ha jugado un doble papel, de intentar, por un lado, hacerse el buenecito con Israel y te voy a echar un cable y vamos a ser buenos amiguitos y tal, pero por el otro ha sido siempre el puntal de Hamás.
Claro, el eslabón, como decíamos
No,
antes.
más que el puntal, es el que le pasaba las armas, el que le daba apoyo logístico, en fin, todo. Entonces, el hecho incluso de que estemos hablando ahora como prueba de la radicalización de Turquía, estemos señalando como prueba de ello que Turquía ahora se postula para sustituir el hueco de Siria en ese papel de potencia protectora de Hamás, te da una idea de que la cosa no estaba tan clara. Luego, por supuesto, está el otro tema, que es el eterno dilema de ¿puede ser el Islam compatible con la democracia?
Y el dictador, que con eso preferible llevamos para las potencias occidentales, eso, que el hueco dejado para el Islam, ¿no?
Exactamente. Eso, he ahí el dilema. Y es evidente que aunque estas primaveras árabes, la ola, le ha pasado a los islamistas, en el fondo, en estos países, no es solo un tema de la religión, que es que la religión no distingue los poderes. No, es que además es obvio que los únicos que están preparados políticamente y han recibido incluso ayuda para ello son los islamistas. Entonces son los mejor preparados para intentar aprovechar el hueco. Otra cosa es si se les va a dejar hacer, pues como pasó con el FIS en Argelia, que por cierto, os recomiendo un artículo de Carlos Echevarría que tenemos en el GES sobre cómo un poder laico, y vamos, más laico en el norte de África, normalmente no se tiene en la cabeza más que el poder argelino, y sin embargo lleva ya años y años jugando con los islamistas, y hay incluso él cuenta muy bien cómo el islamismo, que es un aspecto que normalmente nos olvidamos de ello, ¿no? Claro. Que nace incluso de un movimiento que promocionó el propio Moubedien, ya en la época de Moubedien, desde dentro del FLN. Entonces, claro, cuando ellos se ven cojos y ven que ya su estructura de poder único empieza a cojear, ellos mismos pues intentan jugar con el tema islamista y tener un juguete a mano con el que controlable, con el que compensar, y hacer la cosa como más soportable para ellos seguir perpetuándose en el poder. Pero lo hacen todos, todos. Argelia, Marruecos, o sea, todos. Ahora habrá que ver si hay posibilidad de una nueva evolución.
Después vamos a pasar al asunto de por qué ha sido distinto el escenario que en Libia. Porque ha sido distinto, entre otras cosas, en la intervención internacional.
¿Ha sido o está siendo?
Está siendo. Pero decías, Manolo, en el mundo de los negocios y tal, claro. Familia Assad, el cuñado de Bashar, esto no sé cómo se pronuncia, Asef Chaukat, ¿puede ser?
Sí, exacto.
No sé si jefe, pero sí de los servicios de seguridad. Luego,
de uno de los servicios.
De uno de los servicios, bien, pues eso ahora lo aclaramos. Un primo, el general Hafez Mahluf, el alto cargo del Mujabarat, que son los servicios de información, los servicios de espionaje. Otro primo, hermano de este anterior, Rami Mahluf, magnate de banca, empresas de telecomunicaciones, gas, petróleo y creo que uno de los máximos exponentes de la corrupción, según cuentan algunos. Otro hermano de Bashar, Maher Assad, jefe de la Guardia Presidencial. Bueno, y luego su esposa, de la que últimamente ha habido muchos retratos, de la top model londinense, de los, su nombre es Emma, ¿no? Su nombre, bueno, ahora sí, Asma al-Assad, que habla mucho de los derechos humanos y que todo el mundo está diciendo, ¿y ahora qué vas a decir? Y ahí se ha quedado. Bueno, ese es el toque de glamour,
si me,
¿no?,
permites, sí. Voy a enmarcar eso de nombres.
Eso es lo que quiero.
Resulta que los alawis están divididos en cuatro confederaciones. La confederación al que pertenece los Assad, el clan Assad, no es la más fuerte, es la Jalbiya y no es la más fuerte.
¿Cómo podíamos entenderlo de confederación? ¿Cómo es complicado esto.
Es una agrupación de tribus.
Bien.
Entonces hay la confederación, el Pero clan no... y la tribu.
Esto es, vale, bien.
Entonces,
bien.
Los apellidos que han mencionado, Assad,
Mahluf,
Chaukat, todos pertenecen a la confederación de la Jalbiya. No es la más fuerte. No es la más fuerte. Y precisamente la confederación que ha sido la más fuerte siempre dentro del mundo alawi, que es la Hayitín, uh-huh. Pues está pugnando desde hace mucho tiempo por desplazar a los Assad. O sea, dentro del mismo mundo alawi, uh-huh, hay sus tensiones. Simplemente prevalece hasta ahora el hecho de que todos los alawis perderían si desapareciese en principio los Assad, porque eso, la mayoría suní les pasaría.
A eso me refería.
Pero lo que quería yo puntualizar, sí, es que solo ha dicho apellidos que pertenecen a una de las grandes confederaciones alawi. Pero hay una idea de que el poder está enormemente concentrado. Prácticamente en una tribu.
Caerían todos de la, claro, misma acordada. Claro, quiero decir, claro, que eso, claro, también... el Mujabarat es importante, sí, supongo.
No, por supuesto, por una de las cuestiones que hay que tener en cuenta y por qué todos los acontecimientos se desarrollan a esa cámara lenta que ha mencionado Manolo, uh-huh, es que el país ha sido un estado policial desde prácticamente sus inicios, porque en el Baaz ha habido purgas, pero como en la peor época soviética.
Dicen
se han estado arrebatando el poder.
Dicen que
Hafez
al-Assad imitó por esa época más prosoviética de la época, sí, por eso decía que tenía ribetes de Guerra Fría, una especie de Stasi. RDA, de la República Democrática.
No solo el Assad, sino que Michel Aflaq, sí, que fue el ideólogo del Baaz,
del Baaz,
que era un ideólogo panarabista y que era cristiano, sí, uh-huh, es decir, se inspiró en el estalinismo.
Uh-huh. Y que esas torturas eran, no es que fueran torturas en comisarías recónditas, sino que se hacía prácticamente en la ventana para que todo el mundo lo viera y todo el mundo tuviera el miedo
época,
de que...
En época sí, en otras épocas realmente en los últimos años de Hafez al-Assad el control era tan absoluto que prácticamente podía permitirse hablarse de casi una dicta blanda, porque ya la población había internalizado esa capacidad de represión que tenía.
Vamos, que no hacía falta represión porque ya había sido eficaz.
No, exactamente. Pero que los sistemas de... Por eso las cosas no suceden con tanta fluidez como en otros de los episodios de la primavera árabe. Porque allá la población, primero, tiene internalizado el miedo al poder y, segundo, tiene una serie de tentáculos que la controlan y que limitan extraordinariamente sus movimientos y reducen las posibilidades de una insurrección generalizada.
Vamos a hacer una brevísima pausa y a la vuelta intentamos compararlo con Libia y analizamos un poco el papel internacional, también profundizando en lo posible en Irán, que aunque merecería un debate aparte, sí, sí, ahora ya se dice cómo... Israel, cómo podría llegar a neutralizar, bueno, en todas estas cosas que son tan difíciles y que
es
nunca,
que es clave
y que nunca las sabremos,
eso es clave en lo que vamos,
pero que
a
es clave decir. En el asunto que nos ocupa en unos instantes.
Debates en libertad con Javier Somano, todas las madrugadas de lunes a jueves de 3 a 4 una hora antes en Canarias. Cara B con Felipe Couselo y Diego Cardeña. Debates en libertad con Javier Somano.
Pues ya estamos de vuelta, vamos a seguir analizando asuntos, porque además, y es verdad, decía Ignacio que es muy importante el analizar lo de Irán, pero mi primera pregunta, y que se la hace mucha gente, oye, Libia, intervención internacional, con todos los episodios que ahora, además, como las guerras son tan mediáticas, con la foto de Gaddafi, etcétera, etcétera.
Bueno,
y
sin embargo, miras a mí.
¿Qué es lo que está pasando? Yo miro a los tres, pero sí, Manolo,
vamos a ver,
me apoyo.
Yo siempre he pensado que una de las razones para intervenir en Libia, y la intervención en Libia fue muy a lo loco, hubo muchos elementos nada racionales en la intervención en Libia, pero una de las razones subyacentes...
Sobre todo en nuestros aviones.
Por nuestra parte, se hizo de una manera prácticamente clandestina, ¿no?
Sí.
Y tiene, y tendrá otro tipo de explicaciones que tampoco conozco mucho.
Misión de
paz, ¿no?
Supongo con bombas.
Que es decir, alguien le dijo, a lo mejor la Merkel, yo no voy a intervenir, pero tú sí, Tienes que... No lo sé, ¿no? Pero algún tipo de presión europea debió existir. No, pero la gestación fue bastante loca de la intervención en Libia. No sé si por otro diréis otra cosa si pensáis distinto. Pero, en todo caso, yo siempre he pensado que siempre hay ciertas ideas subyacentes, que una de ellas podría ser perfectamente que si intervenimos en Libia, que es lo menos difícil, así nos libramos de intervenir en otra parte, ¿no? En Yemen o, desde luego, en Siria, ¿no? Eso puede ser una razón de decir, bueno, ya Libia nos ocupa toda nuestra capacidad. En todo caso, además, pues se avecinaba una masacre en Bengasi y está al lado, ¿eh? Está al lado de Italia. Mira que era bastante difícil dejarlo. Y además, había que demostrar que se hacía algo por la revuelta árabe, aunque estos eran los menos significativos.
Sí.
No los puedes comandar a los tunecinos o a los egipcios, pero había que demostrar que se hacía algo. Entonces, bueno, todas son razones para hacerlo en Libia. En Siria es muchísimo más difícil.
Claro.
Muchísimo más complicado, muchísimo más arriesgado. Y por lo menos, mientras estuvo absorbido por Libia, pues eso era una coartada para no intervenir.
Pero si
¿no?
analizáramos bajo el microscopio geoestratégico, como quieran llamarlo, las dos, las diferencias saltarían a la vista. Ya desde que hemos empezado este programa saltan algunas de esas diferencias a la vista. Los rebeldes, por llamarlo de alguna manera, no son los mismos, ¿no?
Bueno,
sí.
En Libia tampoco hemos sabido nunca exactamente
claro.
Quiénes eran los rebeldes, punto número uno. Pero dicho esto, yo diría, primero, la diferencia entre Libia y, por ejemplo, sus antecedentes, Egipto
Túnez,
y Túnez, uh-huh. Y lo que tiene Libia en común ahora con Siria es que los ejércitos de Libia y de Siria han tomado una dirección completamente opuesta a la que tomaron el ejército en Egipto y en Túnez, que dijeron, nosotros, de pegar tiros contra la población, nada. Se replegaron y se inhibieron, ¿eh? Entonces, aquí tenemos un ejército que ha dicho, bueno, pues, aunque ha habido muchas deserciones, sigue luchando al lado del dictador.
Uh-huh.
Eso, la primera. La segunda, dices, pues sí, fue un cambio repentino. Lo atribuiría sobre todo a la hiperactividad diplomática del presidente Sarkozy.
Sin duda de ninguna clase.
¿Eh?
¿Qué es lo que movió a Sarkozy? Eso ya es otra historia.
Bueno, pues en principio tener que recuperar la pérdida de terreno que él había experimentado en el asunto de Túnez e incluso de Egipto. Porque no nos olvidemos que en Túnez, Sarkozy y Francia, con ese orgullo que tiene de liberté, égalité y fraternité, se pusieron del lado del dictador. y estuvieron incluso durante mucho tiempo frenando el apoyo internacional a la lucha prodemocrática de Túnez, ¿eh? Y eso, claro, crea incluso unos escándalos. Acordaros de lo de las vacaciones de los ministros en avión privado, sí, pagado por el dictador de Túnez. En fin, es un papelón. Un papelón que le hace perder a Sarkozy y a Francia terreno en lo que es su jardín florido. Porque no nos olvidemos que el norte de África es su patio trasero para ellos, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, Sarkozy da un vuelco. Y tenemos un vuelco que además es completamente opuesta, por ejemplo, a la postura que toma Chirac con Bush en la guerra de Irak. Aquí Sarkozy se pone del lado de Obama a favor de las libertades y a partir de ahí pone su hiperactividad al servicio de mostrar que él es el más prodemócrata que ninguno y que se lleva a la oposición a su casa a comer, a dormir, a darle la merienda, en fin. ¿Eh? Y aquí estoy yo.
Ojalá hubiera sido así, pero yo creo que fue... Eso sería demasiado racional. Yo creo que el origen fue mucho menos racional, pero bueno.
Bueno, yo creo que
eso ya queda atrás.
Yo creo,
¿no?,
que gracias a eso hubo una conferencia en París. No nos olvidemos
No se puso detrás de Obama, consiguió que Obama fuera detrás de él.
Yo creo que Obama le dejó hacer porque le venía bien, porque al fin y al cabo a Obama lo que le viene bien es no quedarse solo como Bush en Irak. Lo que quiere es tener
a los demás alrededor. No inició en absoluto la intervención en Libia, Ana.
Pero claro que él no la inicia.
La promovió.
Pero yo no estoy diciendo que la vaya a promover. Es más, él deja hacer y a lo mejor él no hubiese sido partidario de la intervención, pero algo le tiene que dar a Sarkozy para que Sarkozy esté con él. Claro, esto es un toma y daca, Manuel, es así. Imagínate que se le montó un pollo a Obama con el tema de las primaveras árabes, una división como la que tuvo con el tema de Irak, Bush con Chirac. Y toda Europa saliendo a las calles siguiendo la posición de Chirac, ¿eh?
No, toda Europa, hombre, no salió a las calles, tiene...
¿Cómo que no? ¿El no a la guerra? ¿Quién lo promovía?
Ah, y Chirac. ¿Qué decías?
Hombre, claro, Chirac.
¿Qué decías apoyando a Sarkozy? ¿No?
No, quiero decir que Sarkozy precisamente está haciendo lo contrario de Chirac. Colocarse en línea, satelitar, me da igual que sea adelante, detrás, o sea, eso, pero está en el grupo. Igual que está en el grupo Qatar y Turquía en este asunto, ayudando a la caída de Bashar al-Assad. Están todos en el mismo equipo.
De Gaddafi, dices.
No, y de Bashar al-Assad
ahora. Ya ha saltado a Siria.
A Siria. Pero en ese momento tocaba a Gaddafi. Lo que pasa es que lo de Gaddafi no ha salido al final. Esa hiperactividad diplomática no ha salido muy bien. Y esas fotos de Gaddafi pues siendo asesinado, pues fatal. Y lo peor de todo, que para el resto de los países de la zona, así como los tunecinos, que eran los tímidos, los seguidistas, los que nunca luchan, los que tragan todo lo que sea, se convirtieron en los héroes de la zona al echar a su dictador, en cambio, en el caso de Libia, vosotros lo echasteis, pero tuvisteis a la OTAN y a los cristianos y a los occidentales ayudándolos y bombardeando. No fuisteis capaces de hacerlo solo. Uh-huh. Y yo creo que eso es un precedente muy importante, uh-huh, y a tener en cuenta para otras intervenciones.
Uh-huh. Don Ignacio.
Bueno, sobre todo la enorme diferencia, según mi opinión, entre el caso libio y el caso sirio, es que mientras que Libia era un conflicto absolutamente localizado y muy próximo a Europa y que implicaba básicamente intereses europeos, Siria está en el corazón del conflicto
árabe-israelí
y sobre todo del conflicto del Oriente Medio. Uh-huh. Antes he mencionado que no ha habido verdadera presión internacional sobre Siria en muchos meses de excesos por parte del poder para desalojar a Assad, hasta que de pronto le ha precedido un fenómeno mediático que todos hemos conocido, que es la amenaza israelí de atacar las instalaciones nucleares iraníes. En ese momento a muchos se les han puesto los pelos de punta, analistas, políticos, etcétera, porque atacar a Irán son palabras mayores en todos los sentidos. Puede desestabilizar no solo Asia Central, no solo Oriente Medio, sino meternos a todos en una un conflicto internacional de proporciones absolutamente imprevisibles, ¿no? Posteriormente, alguien ha dicho, efectivamente, si Siria es el talón de Aquiles de Irán, ¿por qué no empezamos debilitando a Irán y rompiendo uno de sus valladares? Y es por eso que de pronto, presión mediática, presión política, presión onusiana, para hacer que el régimen de Assad
se vaya a Siria.
Entonces, eso es lo que, en mi opinión, está pasando ahora. Que esa presión, que hasta ahora es más vocal que práctica, sea escalada de forma progresiva en las próximas semanas o meses, pues yo no tengo la bola de cristal. Y no lo sé, pero está claro que el escenario está planteado para que Siria sea la primera ficha que caiga en el tablero iraní y que pueda debilitar lo suficiente a Irán para que no sea necesaria una intervención violenta.
No soy amigo de la ciencia ficción, aunque me gusta y ni las películas de espionaje y estas cosas, pero para hacer un guion de una película, fíjense cómo podría quedar de bien, ¿eh? Resulta que Irán empieza a hacer exhibiciones balísticas de alcance, además de la propaganda sobre su programa nuclear, que va a ser civil y estas cosas que dice, pero que con eso lo que está diciendo es que tenemos poder nuclear y fijaos hasta dónde llegan nuestros misiles. Y entonces, ante la dificultad militar, desde luego, para atacar Israel por muchísimas razones, o de hacer operaciones especiales que podía traer algún conflicto, pues entonces dicen, hay que agitar Siria, que sabemos que es su talón de Aquiles. Y entonces se agita Siria, dices tú, empezaron unos grafiteros, bueno, y lo decía Ana también, una chispa cerca de un bidón de gasolina siempre es peligrosa. ¿Se podría llegar a pensar que han sido instigadas las primeras revueltas para poder...? No.
Yo no creo en
lo dejamos en película,
en
¿no?
En absoluto. Sí. Es vale. Todo lo contrario. Es decir, han asustado muchísimo esas revueltas. Sí. Y el gran dilema es... Bueno, ya has esbozado una...
Pero qui prodest ha quedado claro.
Sí. No, es decir... No está nada claro.
Bueno, quiero decir,
si
en vez de ir directamente a por Irán, a través de Siria, puedes acabar con ese eslabón y debilitar a Irán.
Sí, han aprovechado esos acontecimientos que ya estaban en marcha. Ya,
bueno, no, pero en todo caso eso es la mitad. Eso es una gran tentación. Es una gran tentación. Pero claro, el hecho, como se llamaba Ignacio antes, de que Israel, que sería el más inmediato beneficiario, en todo momento ha dicho, virgencita, que me quede como estaba... demuestra que el problema es que la alternativa interna en Siria puede ser peor. Es decir, en vez de un régimen que...
¿Qué otro régimen podría venir que siguiera siendo correa de transmisión de Ahmadinejad?
Los talibanes de Siria. Es decir, un régimen...
Unos hermanos musulmanes radicalizados.
Más radicales, mucho más radicales que los egipcios.
Y entonces el escenario sería aún peor para Israel.
Claro.
¿Y eso es posible que ocurra?
Claro que es posible. Claro que es posible. Eso es lo que... Esa es la gran disyuntiva. Es decir, los árabes, la Liga Árabe, mandan una misión pacificadora, que ya se sabe que no va a servir absolutamente para nada. Tienen que demostrar que hacen algo a favor de sus hermanos suníes. Pero no se atreven a ir más allá, porque temen lo mismo. Es decir, es que como apoyamos a estos radicales, ¿cómo luego los vamos a reprimir? Hombre, es decir, no tienen ningunos escrúpulos, pero lo cierto es que le están dando alas a sus propios radicales. Entonces, ese es el inmenso dilema. Es decir, si Siria cayera, la ganancia geopolítica para los suníes de Oriente Medio, para Occidente... Para Israel sería inmensa,
pero
si la alternativa es un régimen que va a ir a la guerra contra Israel...
Pero con el régimen de Assad intacto y la carrera que estaba, o que se supone que está haciendo Irán, las cosas tampoco pintan muy bien para Israel.
Yo creo que Irán está jugando sus cartas bastante inteligentemente hasta ahora. Es decir... A Irán le hemos colocado el San Benito del coco de la película. Irán realmente lo único que ha planteado algo que, en principio, si analizásemos con un prisma sí, digamos, neutro.
Sí. Si no recordáramos las frases de Ahmadinejad sobre, sí, sobre...
Vamos a ver, hay que pensar que Ahmadinejad es un presidente que ni siquiera es el que tiene todo el poder en Irán.
Cierto.
Y Ahmadinejad se permite cierto lujo retórico.
Que no se permitiría una
ayatola,
¿no? Por ejemplo.
Que, en fin, el hecho es que Irán, lo único que está buscando, en mi opinión, en Asia, es recuperar lo que ha sido, digamos, suyo durante casi 2000 años de historia, un papel protagonístico en Asia Central. Ha sido el imperio central de Asia. Que para eso necesita, teóricamente, un potencial nuclear, posiblemente sí. ¿Por qué? Pues porque vecinos suyos, bastante, digamos, inquietantes,
lo tienen.
Entonces, ¿por qué permitir a los vecinos que tengan su poder nuclear y escandalizarnos de que Irán tenga el suyo, ¿no? Pero dicho esto, vuelvo a Siria. Las cosas no están tan claras en Siria, como ha dicho Manolo, porque es que Siria es también un país pivotal. En Siria, como antes he dicho, hay una minoría kurda. Hay una minoría kurda en Irán, hay una minoría kurda en Irak y hay una casi mayoría, quiero decir, una minoría mayoritaria en Turquía. Si en la rotura de este rompecabezas del régimen de Assad, los turcos se hacen con el control de la zona kurda, que es bastante extensa, aunque no está muy poblada, ¿no? Tal cual. La tentación de que los kurdos de los otros cuatro países hagan similar pone los pelos de punta a Turquía, a Irak menos, y a Irán sobre todo. A Irak menos, ¿por qué? Porque de facto, desde hace ya casi 1995, desde hace 17 años, hay una autonomía muy profunda de la región norte de Irak, que es la región kurda, dividida en dos subregiones, soraníes y badinaníes, ¿no? Pero el hecho eso de que unas fronteras que han sido siempre artificiales y que pueden ser puestas en cuestión por una rebelión en Siria, ya te digo que inquieta a cualquiera de esos líderes. Y por eso la implicación turca, a pesar de que existe, sigue siendo bastante moderada, sigue siendo bastante limitada. Dejan hacer en un territorio que está un poco vacío de la presencia de las tropas turcas. Pero hasta ahora la implicación turca ha sido verdaderamente tímida con respecto a lo que podría ser, porque digamos que la zona de aprovisionamiento de los rebeldes, de los insurrectos, tienen dos vectores, uno procedente del Valle de la Beca y otro procedente de Iskenderun y Antakya, que llegan prácticamente a los dos Homs.
Luego analizamos otros vecinos, pero otra pregunta que yo me hago, a lo mejor también tan inocente como las otras. ¿Hay alguna forma de burlar ese veto?
¿Qué veto?
El veto de Rusia, China, y de China, quiero decir,
de
corredores humanitarios, o sea, ayuda humanitaria, corredores, franjas de seguridad, en fin, operaciones determinadas o ir a la Asamblea General. ¿Hay alguna forma, cree alguno de los tres contertulios que tengo aquí, que alguien está pensando en una forma de burlar ese veto?
Por no hacerle caso.
Es mantener
la ficción,
claro,
de que las Naciones Unidas es una especie de gobierno mundial, de legislativo mundial y de judicial mundial, ¿no? Que no lo es ninguna de las tres cosas, ¿no?
Pero entonces, cosas, claro, que se pueden hacer, por ejemplo, o sea, es una franja de seguridad, a lo mejor en la frontera con Turquía, algo así, que pudiera ser, pues, no llegamos,
sí,
a violar directamente,
no lo hemos mencionado, pero lo que está pasando en estas últimas semanas, sobre todo en esta última semana en Homs, empieza a aparecer lo de Hama del año 82. Tienes que están una vez han cercado una ciudad y la están bombardeando con artillería pesada.
Que la no injerencia en este caso es excesiva, claro. O sea, si ya está viendo estos.
No, se puede hacer muchas ficciones sobre lo que se podría hacer sin llegar a una intervención militar. Pero lo más inmediato es esas timideces a las que tú te referías antes, convertirlas ya en algo mucho más osado, es decir, empezar a proporcionar armas desde desde Irak sería mucho más
complicado. Está muy muy lejos. Pero, la frontera iraquí, como pero, la frontera jordana, no. Está
pero
muy lejos
desde
de los centros.
Jordania, es decir, claro, claro. Era hasta al lado de Jordania. Es decir, sí. Desde Jordania.
Sí, por Jordania todavía no les he preguntado, porque Jordania no aparece nunca aquí. Pero
¿el qué?
Que Jordania no les he preguntado y todavía no ha aparecido, pero... Pero
es que procura no aparecer. Claro. Jordania realmente...
Jordania tiene también unos hermanos musulmanes muy radicales.
Sí, sí, sí.
También más radicales que los originarios egipcios, ¿no? Y luego tiene esa división perpetua entre palestinos y los beduinos originales de Transjordania. Pero en fin, cualquier implicación significaría empezar a pasar armas y sí. Empezar a pasar... alimentos y
sí, de hecho, medicinas. De hecho, el Ejército de Liberación de Siria, el Ejército Libre de Siria, se queja de que para mantener el bajo nivel de confrontación que mantiene con las Fuerzas Armadas sirias, le están fallando su línea de aprovisionamiento. Necesitan alimentos, necesitan municiones, necesitan mejor armamento, necesitan hospitales donde, digamos, mandar a los heridos.
¿Es cierto que se están atacando los hospitales directamente? Como,
pues
como
yo creo que puede ser que en Homs sí, porque la tienen asediada y la tienen aislada, ¿no? Pero en otros de las continuas escaramuzas que se han producido, lo que ocurre es que los heridos no van a los hospitales, se curan dentro de casas particulares porque los hospitales siguen estando controlados por el gobierno y por la fuerza del gobierno. O sea, ir a un hospital es ir a que te maten en la cama del hospital o te saquen de allí y te tiren a la basura. O sea, que el problema es esa primera cura que se hace sobre la línea de fuego es mandar a los heridos a la retaguardia. Y la retaguardia puede ser solamente, en caso más al norte, Turquía, o en el caso más al centro, Líbano, a la postre Damasco, dista de la población más cercana a el Líbano, que es Deir al-Ahir, que es una población drusa, 30-35 kilómetros, y posiblemente por los caminos verdes, es decir, por pasos montañosos que no tienen carretera, mucho más cerca, ¿no? Pero eso está fallando, y está fallando posiblemente por dos razones. A la postre, Siria ha tenido una presencia activa y contundente en el Líbano durante los últimos 30 años. Se retiraron hace 3-4 años, pero sus redes de control están bastante bien lubricadas todavía. Prueba de ello es el asesinato de Hariri, ¿no? Pero a la postre, una de las cosas que parece evidente es que ese control de la franja del Líbano más cercana a la frontera por parte de Siria no está funcionando como en principio pensábamos que debíamos funcionar. Es decir, algo está pasando. Está claro que la frontera... que básicamente es el Valle de la Beqa y que está controlada por Hezbollah, hay poblaciones drusas, hay poblaciones cristianas, hay poblaciones suníes, es decir, no es homogéneo, uh-huh. Aunque el control lo haya tenido Hezbollah tradicionalmente en la zona. Y eso es lo que hace pensar que acaso fuese factible la creación de una especie de santuario a caballo de esa frontera de la Beqa central, para, por un lado, proteger a los que combaten en las filas del ejército libre de Siria, y por otro lado, para que fuese más fluido el tránsito de suministros, de armas y de bastimentos para...
No llegaría a ser un corredor ni una franja de seguridad.
Es que los países de la zona todos tienen mucho... No pueden intervenir con decisión en el conflicto hasta ahora.
Claro. Y... ¿cómo se ha motivado ese veto de... yo digo de Rusia, porque a China no sé por qué, me imagino detrás diciendo yo también. Pero ¿cómo se ha motivado? Que porque luego hemos visto respuestas diplomáticas, que no sé si ahora, si quieren lo tratamos, no sé si sirven para algo las respuestas diplomáticas de cierre de embajadas, de llamada a consultas, Francia, Italia, España, Estados Unidos, que no se sirven. Todo el mundo está diciendo que no sirven para nada. Pero bueno, por lo menos hay una respuesta. Pero Rusia... ¿cómo motiva formalmente su veto?
Por parte de Rusia, la motivación formal es muy sencilla, es un asunto interno. ¿Eh? No se puede entrar en asuntos internos.
Y como ya te dije al principio, además, para ellos es algo defensivo. Los chinos también, ¿eh? Es decir, asuntos internos. Los occidentales tienen demasiada mano larga, ¿no? Les gusta demasiado meterse en asuntos de otros, ¿no? Que luego detrás hay otros intereses, pero ese es el tipo de orden mundial que ellos desean, ¿eh? Eso es una motivación muy profunda, no es una disculpa de circunstancias. Es decir, ellos quieren que la democracia no penetre y no haya acusaciones contra la violación de derechos humanos, contra la represión, etcétera, ¿no? De manera que es un pésimo ejemplo el de Rusia, luego el de Siria o el de cualquier otro sitio. Es decir, lo hicieron muy a regañadientes en el caso de Libia y siempre han protestado, siempre han dicho que bueno, que había rebasado Occidente pues los límites de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, absolutamente, ¿no? Entonces ahora dice no y no. Y China, pues como decía alguno antes, pues se pone detrás. Sí, China tiene menos intereses, sobre todo ahora que empieza a diversificar su aprovisionamiento de petróleo, que Arabia Saudí y los países del Golfo le prometen que sustituirían cualquier caída del petróleo de Irán, porque con vistas a hacer efectivo el embargo del petróleo de Irán, sí. Pues está habiendo una gran presión americana, pero no es americana, sino europea. Es decir, la Merkel ha ido con ese mensaje a Pekín hace poco para pedirle a los chinos que también ellos participen en el embargo, ¿no? Entonces, los chinos intereses, es decir, esa idea de que nada de intervenciones exteriores en los asuntos internos y que cada uno mate a los suyos como da la gana, eso por supuesto se lo toma muy en serio, ¿no? Pero otros intereses como los que Rusia ve, los chinos no lo ven, no, es decir, lo tienen un poco más, no serían los primeros en dar la cara. Ahora, si lo dan los rusos, pues se ponen detrás, ¿no?
Bien, yo creo que siguiendo en la línea de intervención de Manolo, efectivamente, esa es la doctrina en ambos casos. Tanto Rusia como China tienen conflictos internos que algunas veces han solucionado con una contundencia similar a la que está haciendo el poder sirio con sus disidentes, y entonces no quieren que nadie meta las narices en cómo ellos controlan la estabilidad de su territorio. Pero yo creo que hay una segunda derivada. La segunda derivada es que la percepción tanto de China como de Rusia es que la hiperpotencia está en decadencia, un largo planeo decadente, y es un momento de empezar a presentarle órdagos y a ponerle límites a ese poder que ha ejercido casi monopolísticamente durante los últimos 20 años, ¿no? En el caso de China, posiblemente esa batalla se presente más adelante en el Pacífico y posiblemente en el centro de Irán, pero por ejemplo Afganistán va a ser un test. Y en el caso de Rusia, pues en una zona donde siempre ha pugnado, cuando era Unión Soviética, con Estados Unidos, que es el Oriente Medio. O sea, que se ve, si ahora ven la posibilidad de evitar que Estados Unidos reordene el Oriente Medio a su imagen y semejanza, desde luego le viene perfectamente a Rusia que no sea así y que sea una potencia reemergente como es Rusia la que intervenga en el gran juego del Oriente Medio. Y es por eso que le plantan cara en el Consejo de Seguridad para evitar que algo que Estados Unidos patrocina, aunque sea con el apoyo de árabes y de europeos, pues que no sea como ellos pretenden.
Ana, las respuestas diplomáticas, ¿cómo las has visto aquí? Como lo veíamos al minuto que ahora decíamos, Francia retiró al embajador, Italia también, estábamos todo diciendo, y salió, y España también llama, no retira, llama consultas a su embajador. Estados Unidos echa la llave, y luego, después de todo eso, salen análisis que dicen, y eso no vale absolutamente para nada. ¿Vale para algo o no vale para nada?
¿El qué? ¿El veto?
El veto ya hemos visto que es mal. La respuesta diplomática.
Menos ojo.
La respuesta diplomática en.
No, me refería porque como antes había una cuestión que habías planteado que es muy muy interesante, la de si se puede sortear, ese veto. O sea, si esas respuestas sirven para algo o no en ese sentido. Ahí lo interpretaba yo. Y yo creo que sí se puede sortear, claro que se puede, porque en Naciones Unidas se puede cualquier cosa, y eso está ampliamente demostrado, y los españoles lo sabemos mejor que ninguno gracias al tema de Gibraltar y al tema del Sáhara. Y entonces, por ejemplo, pues puede ocurrir que, como en el tema del Sáhara, pues llevemos 35 años sobre si se deben o no permitir que haya una potencia invasora, y que, en cambio, en el caso de Irak con Kuwait, en 3 días se pongan todos de acuerdo y expulsen a Irak de Kuwait. Estamos ahora con el tema de los cascos azules otra vez en el Sáhara, si pueden o no pueden denunciar las violaciones de derechos humanos, que ellos están ahí en el Sáhara viendo como torturan, apalean y hacen todo tipo de barrabasada a los ocupantes marroquíes. Pues no se sabe en virtud de qué no pueden hacer nada. Sin embargo, tienes el caso de Costa de Marfil, que en un mes se decide que el dictador hay que derribarlo porque viola los derechos humanos, y bueno, es que Naciones Unidas no es que denuncia, observa o toma nota, no, se pone literalmente los cascos azules a pegar tiros y sacan al dictador del palacio, le bloquean los bienes, le ponen el lazo para que lo juzgue, o sea, todo es posible. Luego, además, hay otro tema muy importante, que en el frente de los derechos humanos se está abriendo jurídicamente una nueva vía en Naciones Unidas para hacer cosas pues que antes no se podían hacer. Y ahí, por ejemplo, tenemos el reconocimiento de la independencia de Kosovo, que de acuerdo a derecho internacional no la tenía. E incluso se le dio la vuelta a una resolución y se hizo lo contrario de lo que había que hacer los cascos azules, en virtud de que había habido una grave violación de derechos humanos y de genocidio. O sea,
pero cuando se trata de intervención o no,
eso es aplicable para todo. ¿Sí? Es aplicable para todo. Y mira cómo Hillary Clinton ha ido muy suelta y ha dicho que esto del Consejo de Seguridad es inaceptable, que esto hay que reformarlo. Que, por cierto, os recuerdo cómo hubiese caído si eso, en vez de decirlo Hillary Clinton, lo hubiese dicho, como en su momento lo dijo el embajador Bolton, republicano, con Bush. Sí, bueno, estaríamos todos en la calle diciendo que se ha puesto en peligro la esencia de las Naciones Unidas. Por eso es muy importante para Obama tener contento a Sarkozy y dejarle figurar, y que las conferencias se hagan en París, y como que él es el salvador de la oposición libia. Es fundamental.
Entonces, ¿tú te refieres a que se puede sortear?
Si los fundamentales están de acuerdo, se hace cualquier cosa. Ya buscaremos la vía. Por el tema de los derechos humanos, del genocidio, se hace. Otra cosa es que eso se deba hacer, porque lo de Libia ha dejado muy mal sabor de boca. Es decir, Sarkozy puede ahora tener un piececito en Libia en compensación al papelón de Túnez, pero eso no ha salido bien. Eso en cualquier momento vuelve otra vez a soltar pus y a abrirse la herida. Eso ha quedado clarísimo. Sobre todo porque no está legitimada esa lucha. Los libios no se la han ganado, ni siquiera para su entorno de países árabes islámicos, ¿no? Les han ayudado los de fuera, si no, por sí mismo no hubiesen sido capaces.
Luis Fernando Quintero, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Hay mucho material. Yo he leído muchísimas cosas muy interesantes. Algunas me han confundido más, pero otras, después de hablar aquí con nuestros otros expertos, estoy mucho más tranquilo. Pero tenemos mucho material. Yo me he apuntado aquí el que a lo mejor es fácil de conseguir, ¿no? El libro de Friedman, que yo...
Sí, es muy fácil.
No lo he leído.
No, está en inglés.
De Beirut a Jerusalén.
No, es magistral, pues es digamos una lección magistral sobre el Oriente Medio. Me parece que se publicó en el año 90 o así. Ajá, ajá. Posiblemente parte de sus cosas hayan perdido vigencia. Bien, pero digamos que es una visión excelente y además bastante objetiva, en mi opinión, sobre cómo en aquella época se estaba tratando de reorganizar el Oriente Medio.
Pues queda apuntado, pero ¿qué más tenemos, Luis Fernando?
Pues tenemos muchas cosas, como decías, hemos leído mucho, aunque hemos de decir que aquí hoy hemos aprendido, yo al menos he aprendido mucho, además de lo que hemos leído. Tenemos para recomendar pues documentos de referencia, por tener una, la resolución de la ONU para atacar Libia en marzo de 2011, estarán todas convenientemente indicados en la web de debates en Libertad. También una entrevista a Riyad al-Turk, que es un emblemático opositor sirio, que viene traducida en una web que hemos tenido de referencia y que, bueno, en fin, sí que nos da un punto de vista de cómo está, al menos vendiendo la oposición, el conflicto que se vive a día de hoy en Siria. Pero tenemos otros.
¿Hay alguna referencia sobre eso? ¿Conocéis esa entrevista?
Yo no la conozco. Simplemente quizá venga a cuento ahora de lo que haya dicho Luis, el hecho de que la oposición siria existe desde que existe el régimen de los Assad, pero ha demostrado una inoperancia tan brutal, un sectarismo tan tremendo, una incapacidad para ponerse de acuerdo en cosas mínimas. O sea, te diría que estoy hablando de la oposición exterior. Sí. Si no hay 7 grandes o 8 grandes grupos de opositores exteriores, uno basado en París, otro basado en Londres, otro basado en Estados Unidos, eso realmente es una de las cuestiones que lastra el desarrollo, digamos, de una posición creíble. Cada vez que hay una reunión van 4 y no van 5, o en otra van 7 y no van 4. Así es continuamente. Y eso también se refleja en la actual oposición. Sí, hay dos grandes grupos, unos en el exterior y otros en el interior, y realmente el interior no podría funcionar sin una connivencia mínima del régimen. Entonces, eso es esencial para comprender cómo podría evolucionar. Hasta que no haya una confluencia de intereses entre los diversos grupos opositores, desde luego, plataforma política le bastará. Y como ha dicho Ana en varias ocasiones hoy, los más organizados siguen estando entre los hermanos musulmanes, que están callados, que están aguantando el temporal, que están tratando de sobrevivir, como hicieron en Egipto, para, si se crea un vacío de poder, ocuparlo, pero de forma
total seguridad. Más, Luis Fernando.
Pues tenemos varios artículos. Evidentemente, la página web del GES en este caso es referente. Tenemos Siria, geopolítica y derechos humanos, firmado por el GES. También Siria. Hay una serie de capítulos, está publicado el 1, el 2 y el 3. Siria 1, las razones de Putin. Y luego uno muy interesante que firma precisamente nuestro compañero y colaborador Emilio Cammani, en el que cuenta las razones también de China y Rusia para...
Menuda serie sobre la Guerra Fría tiene Emilio Cammani, que le gusta mucho y siempre que está ahí China tal,
pues tiene un punto de vista muy muy singular y que merece la pena echarle un vistazo. Tenemos otros artículos, el de Assad Romirovsky, una amenaza a la estabilidad global, que abunda en algunas de las cosas que se han comentado aquí esta noche. También de Charles Krauthammer, Siria, no solo está en juego la libertad, en el que también abunda pues en el poder.
En ese artículo de Krauthammer es el que dice que se puede perfectamente encontrar una forma no digo de violar, digo de sortear ese veto, ¿no?
Bueno, no dice sortear el veto, dice eso, formas de ayudar que no requieren una resolución de Naciones Unidas, y no requieren, entre comillas.
Formas de ayudar a alguna de ellas con ataques militares puntuales.
No, lo tengo aquí el artículo de Krauthammer, pero no llega tanto, ¿no? Bueno, es igual.
Luego lo buscamos porque esa fue la que dice... corredor humanitario o ataques puntuales a cuerpos de élite. Hombre, eso ya es un pasito un poco más, ¿no?
Hablando de cuerpos de élite, quizá tengamos que matizar una cuestión. El ejército sirio, no sé si no me estoy pasando...
No, por favor, todo dato es bueno.
No hemos tocado ese tema. El ejército sirio es numeroso. Para un país de 23 millones de habitantes o 25 millones de habitantes actualmente, pues tener sobre las armas a 220.000 hombres es un porcentaje serio. Ahora, como casi todos los ejércitos de esos países, de esos 220.000 hombres, prácticamente solo, digamos, el 30%, 60.000 hombres, son, por un lado, válidos en el campo de batalla, capa de batalla general, veámoslo cómo puede proyectarse la represión de una insurrección popular, que son precisamente las unidades cuya base casi completa son alawis.
Claro.
Son la Guardia Republicana, son las Fuerzas Especiales y son dos divisiones, una mandada por Maher al-Assad, que es la cuarta, y otra la tercera, que también la manda un general alawita, ¿no? Y el 85% al menos de los combatientes, y sobre todo todos los cuadros de mando, son alawis. Esas son las fuerzas que podría desplegar y que está tratando de utilizar lo menos posible en un conflicto con Israel, que a la postre es una cosa que el mando sirio siempre tiene en la cabeza, y son fuerzas que están desplegadas sobre todo hacia el sur, entre Damasco y los altos de Golán. Las otras unidades realmente están peor armadas, peor entrenadas, peor dotadas en plano de personal, y además básicamente con soldados y cuadros medios sunitas, con los cuales en un conflicto que es o tiene uno de sus elementos es las diferencias religiosas o diferencias comunales, pues son muy poco de fiar. De hecho, la gran mayoría de los desertores son suníes y no son de unidades especialmente leales.
Bashir es jefe de las Fuerzas Armadas, es comandante de las Fuerzas Armadas,
sí,
¿no?
Sí, pero digamos, una cosa que no se menciona aquí, que creo que merece la pena, es ha habido disensiones entre los dos hermanos, entre Bashir y Maher. Maher, digamos, que es el espartano, el que ha evitado en algún momento algún tipo de apertura del régimen en los primeros meses que llegó a ser posible que hubiese una distensión. Ha sido Maher el que ha bloqueado, no solo Maher y su grupo, digamos, los polimilis, para entender, ¿no?
Sí, buen ejemplo.
Bueno, pues eso, es el que ha bloqueado. Entonces, a partir de ese bloqueo, el régimen y Bashar, que era un hombre en principio ligeramente aperturista o digamos prácticamente aperturista, se ha radicalizado porque los propios duros del régimen han impedido que tomase medidas que hubiesen podido digamos aliviar esas tensiones que empezaban a acumularse de forma incontrolable.
Más cosas, Luis Fernando.
Bueno, pues tenemos otra web de referencia, que en este caso es la de Ana, arenasmovedizas.blogspot.com, donde tiene análisis. Aparte de que podemos encontrar ahí algunos reportajes de hace años que también nos ayudan a entender las tensiones que puede haber en la región, tiene análisis de internacional, y en este caso estoy seguro que nos dará buena cuenta de lo que vaya sucediendo en Siria. Y tenemos también una referencia a un...
Yo hay uno que no me he leído, que es el de Carlos Ruiz Miguel, que lo veo aquí reseñado. Siria y USA, ¿a quién quiere engañar Hillary Clinton? Ese me lo leeré con atención después. Sí, no me lo había leído todavía.
Carlos es muy pro ¿no? Dice que Carlos lleva 4 años yendo los veranos a Damasco, ¿no?
Vino... Digo que me lo leeré con atención.
Eso no es pecado, y a Damasco era muy placentero.
Ya. No, pero que vino muy convencido.
A mí me llamaba la atención que le echa la culpa de todo a Obama, y cuando resulta que el que inventó el tema de la democracia en Oriente Próximo fue Bush. Pero bueno, yo creo que a lo mejor la pasión esta árabe de la que habla Manuel, pues...
No, pero bueno, en todo caso que se refiere siempre a una cosa que es fundamental, es que lo que puede venir puede ser peor. Eso no es ninguna broma.
No nos olvidemos que los saudíes son los primeros que quieren quitarse de en medio a Irán, y lo que pasa es que llevan en avanzadilla a los americanos.
Pues estamos WikiLeaks, hablando de Siria.
Sí, pero WikiLeaks lo dejó muy claro, que el que estaba pinchando ahí para cargarse a Irán vía lo que sea, incluyendo Siria, es Arabia Saudí.
Últimos artículos, Luis Fernando, nos quedamos sin tiempo.
Bueno, pues tenemos algunos artículos también interesantes que encontramos de Yasset, Samar Yazbek, escritora y opositora siria residente en Francia. 3 artículos: La excepcionalidad del levantamiento sirio, Zainab y las Sirias y el futuro tras la caída del régimen. Bueno, no deja de ser otro punto de vista que también nos aporta algunos datos y opiniones interesantes a la hora de analizar este programa. Y sin más, habrá algunas otras referencias sobre documentos y también noticias clave en Libertad Digital de todo este conflicto, y las referencias bibliográficas, la que apuntaba de Beirut a Jerusalén, y creo que tienes otra.
No, yo he consultado libros muchos, he consultado uno de Gustavo Aristegui, Encrucijadas Árabes, lo que España y el mundo se juegan, pero que habla son 10-12 páginas las que habla sobre Siria, y otra vez que hablemos sobre Siria o sobre cualquiera de estos países, a ver si conseguimos que que venga don Gustavo. No a ha podido si esta vez, hemos llamado, no ha podido, pero,
bueno, agenda,
pero conocía pero... bien cosas de Siria. Y una pieza también extraordinaria de Bárbara Ayuso sobre la mujer, sobre asma, y con una galería de fotos en la que la ves y dices, caray, es que, claro, es que parece una pasarela aquello, ¿no?
La hipocresía de la rosa del desierto.
Patrocinada por Vogue o alguna cosa.
Yo recuerdo que la administración Bush, la administración Obama ha sido muy pro Assad. Han estado convencidos, de Hillary también, de que era el modernizador y el liberalizador y de que lo podían llevar a su campo, ¿no? De manera que este cambio es un cambio de 180 grados. Ya. Se les ha caído las escamas de los ojos. Pero te iba a decir algo y se me ha olvidado.
Pero yo lo que... pues iba a decir casi mejor nunca, Manolo, pero es que lo tenemos que dejar aquí. Así que les lo agradezco mucho. Serán llamados convenientemente cuando tengamos que profundizar en este asunto, porque son ustedes los que mejor nos lo explican. Lo que sí veo es que ya empiezan a salir fotos de Bashar al-Assad con líderes mundiales.
Ah, la mujer.
Con líderes mundiales. Y eso, la última vez que salió fue Gaddafi, visitando a todos los líderes mundiales. Yo que Bashar me hacía menos fotos ya. Que luego siempre llega la última, que es la peor. Bueno, pues hasta otra, muchas gracias. Y a ustedes hasta el fin de semana que viene, que Dios sabe de qué hablaremos. Y de la reforma laboral, de Garzón, cualquiera sabe.
Debates en libertad con Javier Somano.